Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. Muy bienvenidas, queridas amigas, un nuevo programa, una nueva oportunidad de estar contigo, de poder mostrarte todo lo que hemos preparado para ti. Y con Natalia López. ¿Cómo estás, Natalia?
Muy, pero muy bien, Sandra. Un nuevo programa por delante, media hora en la que tenemos muchas cosas que nuestras amigas no se pueden perder. Por eso les pedimos que tengan listo el cuaderno de las recetas donde apuntan todas esas ricas comidas que hacemos en Entre Amigas y también para apuntar sobre la charla que vamos a tener más adelante porque hay muchos puntos interesantes a tener en cuenta.
Mucho para aprender, sobre todo en este tiempo que la mujer está tomando lugares de liderazgo. Pero sobre todo también aprender que todas tenemos un lugar de liderazgo en el lugar donde estemos. Así que ya vas a ver, Natalia, tiene su jugo la entrevista de este día.
Y un lugar donde las mujeres mandan, porque por más que hay muchos hombres que cocinan bien, la cocina tradicionalmente es de las mujeres, no por un lado feminista, sino porque es recomendable a nuestras amigas que prueben estar ahí, que prueben cocinar para la familia, para los amigos, y es gratificante también. Así que para nuestras amigas que disfrutan, que lideran su cocina como tiene que ser, tenemos una rica ensalada de chauchas para ellas. Ensalada de chauchas tres colores se llaman. Necesitamos de ingredientes 400 gramos de chauchas cilíndricas, 2 tomates pequeños, 150 gramos de mozzarella, aceite de oliva, aceto balsámico o también vinagre. También necesitamos sal y pimienta y hoja de albahaca fresca. ¿Cómo preparamos esta ensalada? Muy fácil. Hervimos las chauchas con muy poca agua o también lo podemos hacer al vapor agregándole un poco de limón y también de sal. Y estas chauchas, cuando ya las tenemos hervidas, las colocamos condimentadas en un plato grande. Y alrededor de las chauchas colocamos, alternando los colores para que quede más lindo, ponemos los gajitos de tomate, los dados de mozzarella y en el centro de las chauchas repetimos la decoración con queso y tomate también. Pero más pequeña, para que quede tipo aro. Y adentro, por supuesto, y alrededor decoramos con las hojas de albahaca y aderezamos con los condimentos que les dijimos, que son el aceite, el aceto balsámico, la sal y la pimienta.
Qué lindo, ¿eh? Cuando tú decías chauchas y lo que mencionabas eran las chauchas como verduras, yo decía, ¿dónde están los otros colores? Pero claro, es verdad, el tomate, el queso, y bueno, va dando un panorama muy decorado, muy lindo, me encanta decorar la comida.
Queda muy bien y sobre todo cuando lo presentamos en la mesa, las miradas de los comensales queriendo ya atacar ese plato, bueno, es muy gratificante. Así que una
buena receta. Uno se predispone de otra manera a comer ese plato, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, y nos predisponemos a escuchar algo de buena música para luego continuar con nuestros consejos, nuestro programa y todo lo preparado para este día.
Disfrutamos de la música característica de Entre Amigas, un buen trozo de música para disfrutar y también tenemos más contenidos en el programa, sobre todo los poemas que Sandra nos trae, los fragmentos, los textos que tienen mucho que ver con la entrevista que tenemos en el programa. Hoy trajiste algo por el estilo.
Sí, tiene que ver con el liderazgo, no sé, pensé en algo que tuviera que ver con ese tema, que va a ser el tema de la entrevista, y mira, dice así, es de autor anónimo. Las siguientes palabras fueron escritas en la tumba de un obispo anglicano en el 1100 después de Cristo, en las criptas de la abadía de Westminster. Cuando era joven y libre, mi imaginación no tenía límites, soñaba con cambiar el mundo. Al volverme más viejo y más sabio, descubrí que el mundo no cambiaría. Entonces, acorté un poco mis objetivos y decidí cambiar mi país. Pero también él parecía inamovible. Al ingresar en mis sueños de ocaso, en un último intento desesperado, me propuse cambiar solo a mi familia, a mis allegados. Pero, por desgracia, no me quedaba ninguno. Y ahora, que estoy en mi lecho de muerte, de pronto me doy cuenta. Si me hubiera cambiado primero a mí mismo, con el ejemplo habría cambiado a mi familia. A partir de su inspiración y estímulo, podría haber hecho un bien a mi país, y quién sabe, tal vez incluso habría cambiado al mundo.
Queridas amigas, qué placer poder estar ya en el momento de la entrevista. Parece mentira cómo el programa pasa y pasa, y bueno, y cada vez se vuelve más interesante. En este caso tenemos una visita internacional, como otras veces, pero en este caso queremos saludar especialmente a la gente del Perú, que nos escucha, decirles que les apreciamos mucho, pero que bueno, por este día solamente les vamos a pedir prestado a la doctora Vilma Balmaceda. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias, encantada de estar aquí.
Ella es nacida en Perú, pero en este momento residiendo en Estados Unidos, ¿verdad?
Así es.
Porque están allí viviendo una situación familiar, contame un poquito.
Sí, cómo no. Mi esposo tiene el privilegio de poder realizar sus estudios de posgrado en los Estados Unidos, así que temporalmente estamos con él en la ciudad de Nyack, en Nueva York.
Ahí está. Vilma Balmaceda, les cuento que es una invitada especial que tiene el Instituto Jurídico Cristiano aquí en Uruguay. Hemos hablado de este instituto en otras entrevistas con Yanela Loise, la escribana Yanela Loise, y también con Ana María Ramírez, cuando nos han contado de este movimiento, de sus proyectos, qué cosas han hecho hasta ahora, y dentro de sus proyectos nos hablaban de un congreso nacional para el cual la doctora Balmaceda estaba invitada. Bueno, en el marco de ese congreso estamos aquí. Vilma, muy bienvenida al Uruguay. ¿Te ha gustado lo que has conocido hasta ahora?
Me ha encantado. Me he sentido como en mi casa desde que he llegado.
Bueno,
muchas gracias.
Me alegro muchísimo. Anoche participamos especialmente de una exposición de Vilma, en el cual ella nos hablaba del liderazgo. Y qué tema importante para la mujer, ¿no? Porque, ¿sabes?
Efectivamente.
¿Sabes lo que siento en cuanto a esto?
Dime.
Que se da como una contradicción. Por un lado se habla que la mujer está tomando lugar en la sociedad, puestos de liderazgo, y por otro lado, tú nos contabas del ejemplo de una mujer líder en su empresa, sin embargo discriminada de alguna manera.
Así es.
Es como esa cosa rara, ¿no? Las mujeres vamos para arriba de alguna manera y por otro lado existe una discriminación social.
Así es. Lo que sucede es que las fuerzas de discriminación en las sociedades, y esto va a través de distintas culturas, creo que no es algo solamente propio de la cultura latinoamericana. Las fuerzas de discriminación vienen por distintas corrientes. Una ciertamente es la discriminación de género. Y vamos avanzando, pero creo que estamos muy lejos de la meta. Esto no para desanimarnos, todo lo contrario, más bien para destacar que estamos abriendo una puerta a la presencia de la mujer en distintas esferas de la vida pública, especialmente en el campo político, en el académico, en el profesional, en el de negocios. Esto no para desmerecer el importantísimo rol de la mujer en la familia. Rol no menos importante que el rol del hombre en la familia.
Uh-huh.
Pero efectivamente, permíteme contarte este ejemplo que creo que es muy muy claro. Una de mis alumnas es la jefe de gabinete de un congresista en un país. Y es sorprendente, es una mujer de muy buena presencia, muy capaz, muy competente, y además, y esto no es nada negativo, es una mujer de raza negra. Pero cuando ella está en su oficina con sus empleados, que son de distintas razas, hay personas de origen hispano, hay personas negras y hay personas caucásicas, cada vez, y esto es sistemático, cada vez que entra una persona a la oficina, naturalmente se acerca primero a la persona blanca, asumiendo que la persona blanca es la persona en autoridad.
Uh-huh.
Ella lo observa y ya de tantas veces ya se ríe de esta situación y deja que la persona venga luego y que le abra unos ojazos al darse cuenta que una mujer de raza negra dirige una oficina. Entonces, yo creo que estamos avanzando, pero todavía hay fuerzas que tenemos que contrarrestar, y esto se hace con trabajo muy disciplinado, y creo que en esto los principios de liderazgo pueden ser de mucha utilidad para las mujeres.
Es interesante además aclarar que tampoco nos estamos refiriendo a movimientos feministas, porque el tema no es comprobar que la mujer es superior, no es así.
No es así.
Solamente decir que la mujer no es inferior.
Así es.
Es creada mujer por Dios como el hombre es creado varón por Dios.
Así es. Lo que sucede es que hemos vivido, probablemente desde la entrada del pecado en el mundo, una situación de dominación. Y esa situación de dominación está presente hoy en día, en que la fuerza física, sin duda, totalmente comprobada, mucho mayor en el hombre que en la mujer, ha hecho que por esa fuerza física se asuma que el hombre es más capaz, que el hombre es más inteligente, que el hombre tiene mejor criterio. Por lo tanto, históricamente, el hombre ha tenido mayor acceso a la educación, mayor acceso a oportunidades de desarrollo en la esfera pública. Entonces, lo que estamos ahora construyendo, y probablemente en eso algunas líneas sean paralelas al trabajo de los movimientos feministas, es darle la oportunidad a la mujer de demostrar que si bien físicamente seremos más débiles, Dios nos ha creado con la misma dignidad y la misma capacidad que a los varones en materia intelectual. Y además, es necesario que nuestra perspectiva, que es complementaria, nuestra forma de ver el mundo como mujeres, es indispensable para poder construir una sociedad más justa que responda a las necesidades de todos, no solamente de los sectores dominantes.
Es interesante cómo Dios nos crea para complementarnos, ¿no? Varón y mujer, y la visión completa se adquiere si ambos están
solamente
juntos y en equipo.
Exacto, solamente cuando estamos en un plano de igualdad.
Cuando prima la mujer no es correcto, y cuando prima el varón tampoco es correcto.
Correcto. No queremos repetir el patrón de dominación solo a la inversa, poniendo a las mujeres por encima. Es como cuando conversamos sobre los problemas de discriminación. Obviamente en todo el mundo la raza predominante es la raza blanca, por un montón de factores históricos y culturales. No estamos queriendo hacer que la raza blanca pase a tener una situación de subordinación. Lo que queremos es que todas las razas en el mundo sean reconocidas reflejando esta imagen de Dios que nos da la dignidad y que es el fundamento supremo de los derechos humanos.
Muy bien, mientras escuchamos música, queremos dejarle a nuestras amigas este desafío, que piensen que Jesucristo hizo un cambio en este aspecto, y cuando Él vino en una forma casi revolucionaria para la época,
exacto,
levantó el concepto de la mujer con la importancia que Él le dio en todas sus acciones, y también que se queden pensando nuestras amigas con estas notas musicales, que también el apóstol Pablo nos habló de que, bueno, no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre.
No hay hombre ni mujer.
No hay hombre ni mujer, que todos somos iguales a los ojos de Dios.
Amén.
Continuamos, amigas, con Vilma Balmaceda, una abogada que vive en Estados Unidos, pero que es originaria de Perú. Así que decíamos, bueno, un especial saludo para la gente de Perú. qué lindo va a ser cuando te encuentres a alguien ahí y te diga, te escuché en Entre Amigas y bueno.
¡Qué emoción!
Te extrañábamos y escuché tu voz. Muy bien, Vilma, estábamos hablando del liderazgo, el liderazgo y la situación tan particular de la mujer. Cuando hablamos de liderazgo, ¿estamos hablando de empresarias acaso? ¿Estamos hablando de mujeres que llegan a determinado puesto de poder? ¿O podemos hablar de liderazgo en esferas más sencillas? Porque a lo mejor mi amiga que está escuchando en un lugar donde no es empresaria, no es jefa de nadie, dice, bueno, a mí que me interesa el tema liderazgo.
Sí, yo creo que estás planteando un punto muy, muy importante. Para responder esa pregunta me gustaría definir de qué nos referimos cuando estamos hablando de liderazgo. A mí me gusta pensar sobre el liderazgo como influencia. Esto no agota la definición de liderazgo, pero tomémoslo desde esta perspectiva. Y si pensamos, la mujer en todo momento está influenciando y puede influenciar positiva o negativamente. Todo ser humano influencia positiva o negativamente, pero especialmente las mujeres. En nuestro rol como madres, como esposas, muchas de nosotros, de las mujeres, se desarrollan en el ámbito de la educación. Profesionalmente, la enseñanza primaria, secundaria, es una profesión de mujeres. Entonces, la influencia tremenda que una mujer puede desarrollar en estos ámbitos tiene que ser destacada. Por lo tanto, si pensamos en esta dimensión de liderazgo, lo que tenemos que analizar es en qué nivel de liderazgo me estoy desenvolviendo. Y uno siempre puede avanzar en los niveles. Permítanme presentarles brevemente los 5 niveles de liderazgo en el que nosotros podemos desarrollarnos. Muchas veces en América Latina el liderazgo se agota en un cargo. Tú lo has mencionado. Ser jefa de una oficina, dirigir una empresa, desarrollar un cargo público. Y todo eso es importante. Pero ese es el nivel más básico. El verdadero liderazgo es el que uno construye a través de la influencia positiva que puede hacer para desarrollar a las personas que le rodean. Entonces, un verdadero líder, una mujer líder, invierte tiempo, energía, sus capacidades en desarrollar a otros. Y al hacer esto, está creciendo ella misma. Por lo tanto, a mí sinceramente no me importa mucho si una mujer no puede citar un título particular o un cargo que desarrolle. No para decir que esto no es importante, pero mucho más importante que el cargo es cómo uno crece y cómo uno influencia la vida de otros. Y esto se hace mediante determinados principios, no de manipulación, sino de motivación de las personas.
Esto es un cambio también revolucionario de alguna manera en el concepto que existe hasta ahora de liderazgo, porque la sociedad, creo que si le preguntas así, ¿no?, una encuesta, bueno, ¿cuál es el líder? Por ejemplo, si uno pone el ama de casa en relación a la empresaria, van a decir, bueno, la empresaria. Sin embargo, este concepto de niveles de liderazgo no tiene ese criterio, digamos, para definir quién es un líder.
Exacto. Mi respuesta sería, si tú me encuestaras, es que ambas son líderes. Y más bien, yo me diría, ¿quién es más líder? Al evaluar quién está invirtiendo más en personas, quién está promoviendo más el crecimiento, el desarrollo de las personas.
¿Cómo es la línea que siguen las empresas hoy día? Porque ha habido todo también un cambio en cuanto a la concepción del gerenciamiento, de cómo conducir organizaciones y demás. ¿Cuál es la tendencia hoy a priorizar los cargos, la capacitación, la estrategia?
El producto. Sí. La reingeniería posmoderna pone un excesivo interés en el producto. Ahora, en los niveles de liderazgo el producto tiene su rol, porque no es suficiente que uno diga que está desarrollando a la persona. Tiene que verse resultados. Pero no se puede centrar solamente en el producto. El ser humano está por encima de cualquier producto. Pero ciertamente Dios nos ha creado para ser seres productivos. Y hay una frase que a mí me gusta mucho más que productividad y es ser fructífero, dar fruto. Porque ciertamente Dios nos ha creado para llevar fruto donde estemos. Y las empresas, lamentablemente, solamente se están concentrando en la productividad, que es un concepto limitado.
Escuchamos algo más de música y volvemos enseguida.
Encantada.
Interesa, ya nada quiero. esta vida. Yo solo quiero vivir para ti, quererte a ti, servirte más. Y cada día quiero luchar por hacer siempre tu voluntad. No quiero nada más que tu amor y que me lleve tu verdad. Cada día quiero luchar por hacer siempre tu voluntad. No quiero nada más que tu amor y que me llenes de tu verdad. En esta vida todo es pasajero, todo es mentira y falsedad. Amor de Cristo es verdadero, solo Él nos puede dar la libertad. Y cada día quiero luchar por hacer siempre tu voluntad. No quiero nada más que tu amor.
Regresamos, amigas, con la doctora Vilma Balmaceda, a quien estamos entrevistando, o estoy entrevistando, pero digo estamos porque casi que las vemos a nuestras amigas aquí. Pensamos tanto en ellas y al momento de hacer la entrevista al programa, que bueno, parece que el estudio está con la presencia de todas ellas también, por lo menos desde nuestra mente. Vilma, estamos hablando de liderazgo y creo que a todas las cristianas así, de una, cada vez que pensamos en liderazgo se nos pasa por la cabeza el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿podemos relacionar de alguna manera el liderazgo de la mujer con las características que Jesucristo tuvo como líder?
Por supuesto, no hay mejor líder, no hay, bueno, en general no hay mejor persona que Jesucristo. Y lo que Él hizo fue, de acuerdo a Marcos 10:45, no venir para ser servido, como lamentablemente muchos en el mundo entienden el liderazgo. Yo tengo una posición de líder, por lo tanto todos me sirven. Jesús dice, he venido para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Nosotros como mujeres, que queremos desarrollar un liderazgo en las distintas esferas de nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro centro de trabajo, nuestro centro de estudios, en la vida pública, necesitamos siempre recordar este modelo de liderazgo. Estamos para poner al servicio de los que nos rodean, al servicio de nuestra nación y primeramente al servicio de nuestro Dios, esas grandes capacidades que Él mismo nos ha dado. Y como tú lo mencionaste hace un momento, Cristo mismo nos da el modelo. Él jamás hizo distinción entre hombres y mujeres. La primera mujer que le dijo a otros quién era el Salvador fue una mujer, la mujer de Samaria. La primera mujer que vio a Cristo resucitado, la primera persona, fue una mujer, y Jesucristo no la rechazó. Jesucristo la envió a contarlo a otros. ¿Y qué mejor liderazgo que podemos desarrollar nosotros también llevando las buenas nuevas, también dando esa luz en la oscuridad que va a ir replanteando las estructuras de poder? Cristo ha traído una sanidad no solamente a la relación que tenemos vertical entre nosotros y Dios. Él viene también a traer sanidad en las relaciones a nivel horizontal. Y yo creo que las mujeres cristianas que entendemos una concepción correcta de lo que es liderazgo, un liderazgo para servir, somos instrumentos, podemos ser instrumentos sumamente útiles para cambiar nuestra sociedad.
Ahora, ¿cómo llevo a la práctica esto del servicio? Porque yo me considero líder en un ámbito determinado y entonces, ¿cuál debe ser mi actitud de servicio? ¿Eso quiere decir que debo pensar en bueno, no sé, hacer la limpieza de mi oficina, la decoración, las cosas más sencillas para agradar a los demás y que los demás se sientan atendidos? ¿O significa otro tipo de servicio?
Sí, mira, todas las tareas que son necesarias para llevar adelante determinada actividad son importantes. Imagínate si nosotros estuviéramos pasando horas de horas preparando una clase, pero nadie toma la iniciativa de poder limpiar el salón de la clase, el contenido se va a perder en un ambiente que no es propicio. Pero una persona que es líder tiene que aprender a priorizar. Y priorizar significa no pensar que son menos importantes otras tareas, sino ver quién puede colaborar conmigo, a quién puedo inspirar yo para que se una a mi proyecto, en mi ejemplo, el dar esta clase, y colabore conmigo para que yo pueda concentrarme en la tarea de preparar el material. Entonces, una persona que es verdaderamente líder aprende a delegar. Y delegar no es solamente darle a otro lo que yo no quiero hacer porque es más pesado, porque es más difícil, porque de repente no es una tarea tan flamante, tan brillante, sino que delegar es compartir con otro la responsabilidad de este proyecto. Y eso no se logra correctamente si uno no inspira a esa persona.
¿Cómo elijo qué delegar? Porque si yo tengo muchísimas actividades que hacer, bueno, ¿cuál delego de todas ellas? Uh-huh. ¿La que me guste menos? ¿La que me guste no. más? ¿Cómo uh-huh. es así?
Tenemos que desarrollar la disciplina de distinguir, de evaluar una tarea y distinguir entre lo que tiene alta importancia y alta urgencia como nuestra primera categoría de cosas que tenemos que hacer nosotros. Después, podemos hacer las cosas que son de alta importancia y poca urgencia. Pero como nosotros tendemos a siempre postergar indefinidamente lo que no tiene urgencia, es siempre bueno, cuando una tarea es importante, plantearse una fecha. Porque esa fecha va a hacer que para nosotros sea urgente. Lo que no es tan importante, pero es urgente, es lo que tiene que ser delegado. Y tenemos, como decía hace un momento, que encontrar personas que quieran unirse a nuestro proyecto. Y esto no se hace mandándoles, esto no se hace intimidándoles para que lo hagan, sino que se realiza motivándoles, no manipulando, motivándoles, compartiendo la visión de por qué es importante. Las cosas que no son tan importantes y que tampoco sean urgentes, quizás no necesitas hacerlas. Porque si no están efectivamente dándote el resultado que tú esperas y por eso no lo consideras importante, quizás solamente son distractores en tu tiempo. El tiempo es un recurso muy valioso que las mujeres tenemos que aprender a administrar muy bien. ¿Por qué? Porque la sociedad actual demanda de las mujeres mucho más. Tenemos que ser muy competentes fuera de la casa, pero al mismo tiempo no podemos descuidar a nuestra familia, porque la familia es el núcleo que sostiene la sociedad. Por lo tanto, el administrar bien el tiempo requiere esta disciplina, distinguir entre las cosas de alta importancia y alta urgencia. Esas son las que se hacen siempre primero. Las cosas de alta importancia y poca urgencia, sobre las cuales hay que ponerle una fecha, y las hacemos dentro de esa fecha, y las cosas que pueden ser delegadas, las que no son tan importantes pero que son urgentes. Y aprender a decir no a lo que no podemos y no consideramos importante.
Se me ocurre, Vilma, que si quizá para una amiga esto fue como demasiada información en un ratito, en unos minutos, nos pueden escribir luego cuando Natalia dé la dirección y a lo mejor se le puede hasta facilitar. Hay un cuadro que tú mostraste en el seminario ayer acerca de qué cosas son importantes, urgentes,
sí,
para que nuestras amigas puedan allí llenar sus actividades y ver cómo seleccionar lo que tiene que hacer primero, lo que es impostergable, qué cosas delegar y pedir ayuda a otras personas.
Encantada.
En fin, y podemos guiarlos en esta tarea.
Encantada. Para mí, qué mayor felicidad de que algo de lo que he podido compartirles sea útil.
Y así se te van a aumentar los alumnos.
Estupendo.
Muchísimas gracias, doctora Vilma Balmaceda. Ha sido muy lindo tenerte acá. Y queremos invitarte para otro programa. ¿Estás dispuesta?
Encantada. Cuenten conmigo.
Muy bien.
Y amigas, nos tenemos que despedir del programa de hoy. Realmente muy interesante la charla. Y si ustedes quieren ahondar más, quieren tener algún dato más, bueno, recuerden que pueden consultar esta charla a través de la página de la obra misionera Llamada de Medianoche, www.llamadaweb.com. Ahí encuentran la transcripción de la charla en la página de Entre Amigas. También nos pueden enviar un correo electrónico a nuestra dirección entreamigas@llamadaweb.com, y si no, de la forma tradicional, escribiéndonos una carta a esta dirección: Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Nos encontramos en el próximo programa y que Dios las bendiga.